Cada uno tiene su teoría, maneja sus hipótesis acerca de qué fue lo que pasó el 2 de octubre, donde ninguna de las encuestadoras, como en Gran Bretaña con el Brexit, le pegó al perrito, porque todas habían pronosticado sin excepción, nadie se salva de la hecatombe de las encuestadoras. Todas habían pronosticado triunfos holgados del sí sobre el no y ocurrió todo lo contrario. Hemos llamado a César Caballero. Él durante todos estos días contrató una serie de analistas, hizo revisiones de su metodología, de sus muestras, con mucho sentido ético y autocrítico, que yo soy el primero en resaltar. Me envió un documento que ya leí, muy juicioso, muy ponderado, y este es su punto de vista. ¿Por qué fracasaron todas las encuestadoras, entre ellas Polimétrica de Cifras y Conceptos, doctor Caballero?
Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, señor, adelante.
Bueno, no, nosotros.
Se me queda como mudo ahí el hombre.
No se haga el encuestador.
Oiga, como decimos en este lenguaje, despaches, hermano.
O no sabe, bueno, no responde.
No, muchas gracias. No, muchas gracias. Sabemos y puede que no tenemos toda la respuesta, pero contestamos. No, nosotros hicimos un ejercicio. Usamos siempre la metodología de que después de cada proceso electoral que tenemos en la alianza que tenemos con ustedes y con Redmás, hacemos un balance de lo que nos sucedió, de lo que ocurrió, y siempre lo presentamos en público. En esta ocasión el balance se concentró en tratar de entender los 20 puntos de diferencia, en el caso nuestro 22 puntos, que nosotros dijimos que iba a ser 62-38, que se habían presentado entre nuestra encuesta y el escrutinio que sucedió el 2 de octubre. Para ello lo que hicimos fue mirar lo que varios analistas habían hecho, mirar varios de los trabajos que algunos académicos han publicado en las redes y mirar los temas y tratar de condensarlos, y tenemos pues como una teoría alrededor de lo que pudo haber pasado. Lo primero es que nosotros creemos que no hay una sola explicación de lo que pasó, sino un conjunto de hechos que ocurrieron. Y básicamente lo que hicimos fue identificar posibles personas que a nosotros nos dijeron que iban a votar sí, pero que probablemente hubieran podido cambiar su voto para llevarlos al no. Eso en últimas, si usted encuentra un 11% del 62 que nosotros identificamos, da al final el resultado que fue el que se presentó. Y si usted al 62 le quita el 11%, estamos hablando de un empate técnico, que fue lo que se presentó. Nuestra respuesta, nosotros recontactamos en total a 254 personas. Tuvimos más que una encuesta, un diálogo con ellos, un diálogo donde las personas, una de ellas, nos dijeron lo que pasó, y quiero contarles lo que nosotros encontramos. Lo primero, y lo más contundente, es que el triunfalismo del sí llevó a un fenómeno, y es que un 25% de personas que nos habían dicho que iban a votar sí, nos dijeron, mire, por la ventaja que tenía el sí en las encuestas, por el holgado que nosotros creíamos que iba a ser, no salimos a votar. El grueso de ellos fue por el triunfalismo y otros por el tema del clima. Y eso es una cosa que es contundente y en la cual yo asumo la responsabilidad, digamos, un poquito también del efecto que tiene, por lo menos nuestra encuesta. Y quiero señalar que no todos los encuestadores piensan lo que yo estoy diciendo, pero yo reconozco que hay un efecto de las encuestas y que ese efecto confió a mucha gente, y al confiarse hubo personas que no salieron a votar.
¿Han detectado ustedes su hipótesis mejor?
La segunda hipótesis tiene que ver con la campaña del no. Yo creo que la campaña del no tiene méritos, tiene muchos méritos, tiene un mensaje más claro, tiene un liderazgo unificado, y aprovecharon dos temas que las encuestas venían desarrollando. Uno, la mala imagen del presidente Santos, y dos, los bajos niveles de conocimiento de los acuerdos. Apenas el 20% de las personas que se acercaron a votar nos dijeron en la última encuesta que realmente sabían de qué se trataban los acuerdos. Y de alguna manera, pues los líderes del no han reconocido, algunos de ellos, que ellos tomaron esos dos temas, la desconfianza con el presidente Santos y el desconocimiento de los acuerdos, pues para maximizar ese sentimiento negativo, y eso, pues digamos, tiene que ver con los éxitos de la campaña del no.
Ahora, ¿también operó y tuvo algún efecto el huracán Matthew en la costa caribe?
Correcto. Nosotros encontramos y hicimos los cálculos, estuvimos mirando, en Colombia en los últimos 30 años han golpeado la costa caribe 3 huracanes de categoría 4. Solo 3 en 30 años. Es un efecto, eso es una cosa que nadie podía predecir. Y el ejemplo, en Huila, por ejemplo, participó el 39% del censo electoral, y en el Atlántico, que normalmente siempre participa más que la que el que Huila, solo participó el 24% de las personas. Nosotros hemos hecho el ejercicio, y si toda la costa Caribe hubiera votado en el mismo, en la misma proporción en que votó la gente del resto del país, él sí habría logrado una ventaja de casi 600.000 votos. Es decir, también el huracán tuvo un efecto que es claro, que es dicho. La cuarta hipótesis, que es la que yo empecé a buscar, y debo señalarlo que mi hipótesis central era, había un no vergonzante, es decir, personas que en la encuesta nos dijeron, yo voy a votar sí, pero realmente estaban pensando no. Ahí encontramos que un 21% de las personas muy amablemente nos dijeron y nos contestaron en nuestro recontacto, sí señor, nosotros a usted le dijimos que íbamos a votar sí, pero votamos no y queríamos votar no. De ellos, el 33%, porque tienen un rechazo grande a Santos, y además debo decirlo con palabras muy emocionales, nos dijeron no lo volveríamos a hacer. O sea, lo volveríamos a hacer, es decir, nuestro rechazo a Santos, cualquier cosa que venga de Santos, nosotros lo vamos a rechazar. O sea, hay un porcentaje. El segundo grupo de esos es la mitad de la gente que cambió su voto, según lo que nos dicen, es por rechazo a Santos. Luego hay un 33 que dicen que fue por la campaña desinformativa, y ellos nos dicen que ellos sí votarían sí, porque sintieron que la campaña desinformativa fue muy fuerte. Y al final, esta es la última hipótesis que también nosotros exploramos, es el voto cristiano. Nosotros encontramos que solo un 7% de quienes cambiaron su voto nos dicen que lo hicieron por efecto de su líder religioso. En conclusión, nosotros estábamos buscando 11%, unos 11 puntos de personas que nos hubieran dicho sí y que se cambiaron o que no votaron, y lo que encontramos es que de los 11, 6 no salieron a votar por el huracán y por el triunfalismo, 3 manifiestan un rechazo grande a Santos, a pesar de que nos dijeron que iban a votar sí, pero que no querían, y finalmente entre la influencia de la campaña del no, digamos, la desinformación del no, y el grupo, los grupos cristianos, se explicarían 2 puntos. Sí. Con eso yo quiero, digamos, presentar que la combinación de estas 4 probablemente es lo que explica este porcentaje de personas que a nosotros, y como creo que le pasó a todos los demás colegas, nos contestaron que iban a votar de una manera, pero votaron de otra.
César, pero la metodología también debe tener algún tipo de responsabilidad en todo esto. ¿Ustedes van a cambiar la metodología? Porque es evidente que algo está fallando ahí.
Sí, tienes toda la razón. Nosotros también, este es un ejercicio de autocrítica. Nosotros creemos que frente a los fenómenos que están ocurriendo, no solo en Colombia, sino como lo dijo Darío ya, en todo el mundo, hay que combinar métodos distintos y no solamente la encuesta. Parte de lo que yo estoy reconociendo que vamos, César, a hacer es que vamos a involucrar otros métodos de investigación para poder captar fenómenos que la sola encuesta no nos pudo reflejar.
César, ¿y cuánto cuenta el voto vergonzante? Es decir, cuando la gente le da oso, le da vergüenza, cuando miente en las encuestas y luego va y vota por una cosa completamente diferente a la que dijo.
Pues en esto nosotros lo que estamos diciendo es que hay un 11% de personas que nos dijeron que iban a salir a votar y que lo iban a hacer de una manera, y o no salieron a votar o lo hicieron de otra manera. En esta elección, digamos, yo quiero señalar, hay mucha gente que sí nos dijo que iba a votar no, 38%. Nosotros teníamos una contabilidad de 60% que decían sí, y de ese 60, 10 puntos cambiaron su decisión. Y al cambiarla, pues el balance se transforma totalmente. Ese es un fenómeno que yo debo reconocer, que todo el tema que venía, digamos, del no vergonzante, de la influencia de los grupos cristianos en particular, y muchas de las cosas que ocurrieron, como la campaña del no, pues generaron unos sentimientos que la encuesta, yo tengo que decirlo, no fue capaz de capturar esos fenómenos, y por eso no fue capaz de medirlos ni de expresarlos. Hacia adelante nosotros creemos que tenemos que hacer 2 tipos de correcciones. Uno, involucrar métodos cualitativos para tratar de identificar fenómenos emocionales que a veces la gente no expresa por temor, por vergüenza, por el apabullamiento que hay, digamos, de la opinión pública de otras personas. Y segundo, nosotros creemos que hay posibilidades de utilizar modelos de pronóstico hacia adelante que combinen fuentes de información distintas y que le permitan a uno hacer cosas que hoy los analistas están haciendo, y es decir, miremos las votaciones que ha obtenido el Centro Democrático en el pasado y miremos cuál es la base que ellos tienen realmente para ver qué tanto las causas que ellos defienden pueden tener un apoyo en las urnas o no.
Es el presidente de Cifras y Conceptos. y también su filial Polimétrica. La explicación que dan sobre la catástrofe de todas las encuestadoras el 2 de octubre, 9-5.